El Chino Navarro, abogado dirigente del movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la sociedad civil de la jefatura de gabinete. Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la sociedad civil de la jefatura de gabinete. Mira, largo el título, ¿no? Básicamente vamos a charlar de estas 70.000 dosis de vacunas que han sido o que se están tramitando y se le están pidiendo, porque esa es la realidad, al Ministerio de Salud, para vacunar a personas que pertenecen a organizaciones sociales, pero estamos hablando de personas que desarrollan tareas en comedores y merenderos. Así que vamos a charlarlo desde ahí, ¿no? Porque siempre el título modifica la noticia. Y esto lo vamos a tener que terminar de entender los argentinos, porque a veces se ponen unos títulos que cuando la gente se queda con los títulos se empiezan a despotricar. ¿Cómo le va, Navarro? ¿Cómo anda, Chino?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, acá estoy. Viendo cuando se titula con doble intención, ¿no? Y digo, para que la gente despotrique. Son lindos los títulos así para que la gente se pelee.
Es verdad, y además es bueno que lo diga usted, que es una periodista experimentada, porque sí, a veces incluso sí. Uno va a un canal de televisión, dice una cosa y el Zócalo dice otra, y uno no sí, se da cuenta, tremendo. Y dice, che, pero el Zócalo dice, no, mirá, yo dije otra cosa. Pero yendo a su pregunta, las trabajadoras de los comedores populares, que la mayoría son mujeres, también hay varones, son considerados personal esencial desde hace mucho tiempo, aproximadamente hace un año, cuando se dispuso la categoría de personal esencial para poder movilizarse en los medios de transporte, porque si uno no tenía la acreditación no podía viajar. Y respecto a la vacunación, el personal de salud pública de Nación en su momento planteó la necesidad de hacer un relevamiento para saber cuántos eran, se calcula que son 70.000, pero no hay una precisión, no hay exactitud, y se está haciendo como una especie de censo para ver cuántos son, la edad, la situación de salud, pero no hay ningún planteo, ninguna exigencia, ninguna negociación. Esto viene de hace mucho tiempo, incluso la ciudad de Buenos Aires ya hace 2 meses planteó que iba a empezar a vacunar a los trabajadores esenciales en los comedores. Es un tema que venía desarrollándose, pero no hay, sabiendo que hay tantas personas, hemos vacunado más de casi 8 millones de personas, más de 7 con una sola dosis, pero hay muchas personas que no se han vacunado y que necesitan, igual que los trabajadores de los comedores populares, vacunarse. No hay ninguna exigencia, ningún reclamo, somos sensatos y entendemos la problemática y nos vacunaremos cuando nos convoquen y en el lugar que disponga las autoridades sanitarias del lugar.
Claro. Ahora, esto lo han elevado al Ministerio de Salud, según nos decía Daniel Arroyo, el ministro, hace instantes nada más. Digo, hay probabilidades de que entre dentro del análisis, pues yo considero que no es una locura lo que están planteando, porque muchas de las personas que lo cuestionan, yo le preguntaría si irían vocacionalmente a atender a otros que lo necesitan en este caso, porque la mayoría de las mujeres y hombres que trabajan en estos merenderos y comedores lo hacen por una acción solidaria nada más, no lo hacen porque los obliguen ni porque les paguen.
Bueno, qué bueno escucharlo de boca suya. Que la audiencia, que seguramente la sigue porque la quiere, porque la respeta, lo escuche de boca suya. Los comedores nacieron hace muchos años, allá en los 90, se empezaron a consolidar en el 2001, habían desaparecido en algún momento entre el 2004, 2005 y 2013, 2014, reaparecen en el 2016, y son consecuencia de lo que usted dice, de la solidaridad, de la preocupación, del amor de muchas mujeres por sus propios hijos, por su propia familia, pero también por los vecinos. Y el Estado los asiste con mercadería, los asiste con logística, pero yo integro el gobierno de Alberto Fernández, estoy orgulloso de lo que hacemos, pero soy consciente que muchas veces llegamos tarde, muchas veces la mercadería es insuficiente, y esas mujeres, que no solamente son de organizaciones sociales, también son de parroquias católicas, de templos evangélicos, de ONG, de algún sindicato, de vecinos que se organizan, de clubes, en general es la comunidad organizada que lo hace, y que lo hace por solidaridad, y comen 500, 600, 700 familias todos los días en situaciones de mucha precariedad. Y por supuesto que le corresponde vacunarse, pero como le corresponde al chofer de un colectivo, como le corresponde al personal.
Ayer hablaba
al personal
justamente
de seguridad,
del transporte público, y lo hablaba con el Pollo Sobrero. Hablábamos de que también, ¿no?, hay una esencialidad dentro de los que trabajan dentro del transporte público que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que es una situación tan difícil esta, que vaya a saber, ¿no?, cuáles son las prioridades finalmente.
Uno está aprendiendo sobre la marcha. Primero, esta pandemia es inédita y el daño que afecta es global. Cuando uno ve lo que pasa en otras partes del mundo, se toma conciencia que no es un problema de Argentina, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Jujuy, es un problema del mundo. Y por supuesto, hay distintas realidades. Algunas más dramáticas, otras más, entre comillas, menos dramáticas, porque exitoso, cuando hablamos de muerte y contagio, nadie tiene éxito. Pero sí, claro, nosotros los argentinos, en este año y medio, en estos 13 meses, hemos hecho mucho y tenemos que estar orgullosos, sobre todo el pueblo. Yo creo que los héroes de esta epopeya de enfrentar la pandemia son los trabajadores, las mujeres, las familias, que con muchas dificultades, a veces con penurias económicas, sin embargo, todos los días ponen de pie a Argentina. Y el gobierno expresa con aciertos y errores esa voluntad de transformación de nuestro pueblo. Por eso es momento de bajar la voz, discutir, pero para solucionar problemas, no para echarnos la culpa. Entender que está en juego la salud, esto no es un problema político partidario, es un problema sanitario, un problema, el valor más importante que protege la Constitución, pero además el sentido común de cualquier persona lo dice, es la vida. Entonces, si entendemos esto, podemos trabajar juntos y después podemos tener diferencias o disidencias, que está bien si enriquece, porque uno con quién dialoga, con el que está en desacuerdo, con quién busca un acuerdo, con el que no tiene las mismas ideas. Pero si lo hacemos con inteligencia y con un poquito de solidaridad, como tienen las mujeres de los barrios, como tienen claramente los turistas, como tienen los pastores, como tienen el voluntariado, vamos a salir mucho más rápido adelante en un tema que aprendemos día a día, que no nadie puede, todos opinamos con el diario del lunes.
Mati, te veo atento ahí escuchando al chino.
Exactamente, dale. Chino, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día. El chino siempre, vos sos un hombre de diálogo, de diálogo, la política en general. Y al principio parecía que la situación de la pandemia se resolvía por esos carriles. Y después terminó hace 2 semanas el jefe de gobierno dictando una medida en la justicia para que haya clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y discusiones de mayor y menor medida. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que fracasó ahí, digamos, que no se pudo encauzar esa situación de diálogo político para atravesar esto?
Bueno, el diálogo puede tener interrupciones y puede haber errores. Puede haber errores nuestros, puede haber errores de la Reta, pero lo bueno es que podemos corregir. Y posteriormente a esas diferencias respecto a las clases presenciales, yo estoy convencido que el presidente tiene razón cuando dice que en aquellos lugares donde los contagios son altísimos, estamos hablando de 7.000 contagios cada 100.000 habitantes, 7.000 contagios cada 100.000 habitantes, AMBA, para que nos demos una idea, Alemania cuando llega a 160 contagios, no 7.000, 160 sobre 100.000, suspende las clases. Está disponiendo que siga habiendo clases presenciales, pero prefiere cuidar a los pibes, a los docentes y todo lo que implica la circulación. Yo entiendo que puede haber diferencias, pero lo que no puede haber es desobediencia institucional, porque el presidente de la nación tiene la responsabilidad de gobernar a todos los argentinos y no es sano ir a la justicia a discutir cuestiones que se deben resolver en el ámbito institucional de la política. Por eso espero que Rodríguez Larreta, quien considero una persona razonable, entienda que estos 21 días por delante, ahora que aparece una meseta en el horizonte, es el momento de hacer un gran esfuerzo la sociedad y que la política acompañe, para ver si podemos ir bajando los contagios, la letalidad y quitarle presión al sistema médico que está rebasado en camas y en el cansancio del personal que está sin parar hace 13 meses.
¿Y cómo talla en esta cuestión que el presidente en esta oportunidad haya decidido ir al Congreso para tomar las medidas? Porque está teniendo bastantes críticas de dirigentes opositores en ese sentido, de que no se sabe o no entienden si es constitucional o inconstitucional y demás. Pero que bueno, ciertamente de alguna forma sería una manera de respaldar la decisión que ya se viene tomando hace un año y que el Congreso, no solamente al presidente, sino a los demás gobernadores, les permita tomar medidas restrictivas.
Primero, todas las medidas que ha tomado el presidente de aquel lejano 19 de marzo del año pasado a la fecha son constitucionales. Después por televisión puede hablar un político, un constitucionalista, todos saben, pero hay que leer la Constitución. Además, preguntarle a tu abuela, que a lo mejor no estudió abogacía, pero te va a decir que el bien más preciado es la vida. Eso me parece que no hay que ir a la universidad para darse cuenta. Segundo, siempre hemos dialogado, siempre hemos consensuado. A veces lo hemos podido hacer en forma integral, a veces en forma parcial, y a veces también nos hemos equivocado, no somos infalibles. El presidente no es infalible, pero cuando toma una decisión no lo hace mirando las encuestas, no lo hace mirando a ver las elecciones dentro de 4 o 5 meses, no lo hace especulando partidariamente, lo hace como el presidente de todos los argentinos que fue votado para gobernar a 44 millones, voten a quien voten, piense como piense, porque la salud es un valor universal, es de todos. Y cuando el Papa Francisco, y Alberto Fernández lo reitera, y yo también me he apropiado de esa frase, dice, no se sale solo, salimos todos juntos, es una convocatoria a que dialoguemos y trabajemos juntos. Y enviar un proyecto de ley al Congreso, como hizo semanas atrás la primer ministra alemana Merkel, va a dar la posibilidad de que todos discutan de cara al pueblo una ley donde se disponga con claridad qué instrumentos tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en situaciones de emergencia sanitaria, que ojalá la meseta se consolide y empiece a bajar. Pero no sabemos si habrá una tercera ola, si habrá nuevas facetas de este coronavirus que va mutando y va cambiando de nombre, nuevas cepas. Por lo tanto, tenemos que tratar de anticiparnos. Y dar el debate en el Congreso es la ratificación que no Alberto Fernández no tiene una consigna cuando dice soy un hombre de diálogo. Lo va a instrumentar en los hechos, en la práctica, en la realidad, enviando un proyecto de ley al Congreso.
Está muy bien. Está muy bien porque, perdón, que además muchos están diciendo como Alberto Fernández está haciendo algo como hizo Maduro en Venezuela, y en este caso también lo hizo Merkel en Alemania, digo, que es mandar al Congreso la posibilidad de tener un poder de decisión un poco más fuerte. Así que está muy bien la comparación que hace el chino.
Sí, claramente. Yo, Chino, quería volverle un poquitito más atrás a la cuestión social. El presidente ha sancionado una serie, bueno, de ayudas económicas, pero me sorprendió mucho el valor del salario mínimo vital y móvil. Lo digo con una mano en el corazón, ¿no? Habida cuenta que la canasta familiar hoy está cerca de los 60 mil pesos, una cosa por el estilo, y el nivel de indigencia es 25 mil pesos, un salario a febrero de 29 mil suena como no tan lejano a la realidad, tan lejano. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Es lo que se pudo hacer? ¿Es hasta dónde llegaron? ¿Qué pasó ahí? Porque en realidad no entiendo mucho y quiero entenderlo.
Tu pregunta es aguda y la verdad es que este gobierno se encuentra con un Estado absolutamente desfinanciado. Nosotros no nos podemos endeudar. Tenemos límites para la emisión, estamos peleando con una inflación que ojalá este mes baje un poco, pero que sigue siendo alta y afecta a los alimentos. Estamos luchando con un crecimiento económico que es heterogéneo, por eso digo luchando. Crece en la industria, en la materia prima que se exporta, en el aluminio, en la industria del conocimiento, en la construcción, pero no crece en lo gastronómico, en todo lo referido a servicios. Entonces, con esas limitaciones económicas, el gobierno impulsa un crecimiento del salario mínimo vital y móvil que eleva mucho el nivel anterior, pero sigue siendo insuficiente en el marco de los números que vos das. Pero es un proceso. Nosotros preferimos ir lentamente, parados sobre la realidad, y no prometer inflación cero en 2 meses o que vamos a hacer la reducción productiva del salariazo de taquito, cuando si nos llevó 45 años bajar de un dígito de pobres, de un dígito de desocupados, a más de 40% de pobres como tenemos hoy, por lo menos nos va a llevar una década volver a una Argentina más o menos justa, con un dígito de pobres y con un dígito de desocupados y priorizando el trabajo. Yo agradezco los planes sociales. Todos los programas sociales que protegen a los sectores más humildes, uno los agradece, pero no son la solución. La solución es reemplazarlos por el trabajo. Una persona con el trabajo se ordena. Vos tendrás un sobrino, un primo, un conocido que está medio en banda. Y cuando trabaja se tiene que levantar temprano, se tiene que bañar, tiene que cumplir el horario, tiene que hacerle caso a su superior. Imagínate en una familia, imagínate en un barrio, en una localidad, en la Argentina. Por eso tenemos que transitar también en un proceso gradual, serio, de tiempo, pero que vos veas que hay avances, que vos veas que está subiendo escalón por escalón a una sociedad más justa, que el trabajo gradualmente vaya reemplazando los planes sociales y que algún día los planes sociales o sean un recuerdo o ser un instrumento para algún sector puntual de la sociedad que está fuera y que no lo puedes incorporar. Pero tenemos que tratar de incorporar a todos vía trabajo, vía producción y evitar las peleas estériles. Nuestro principal socio es el sector agroindustrial, la industria del conocimiento, y discutir para solucionar problemas, no discutir para echarnos las culpas.
Chino, le agradecemos mucho su tiempo. Y cuando empezábamos la nota me decía, uno va a un programa de televisión por los títulos, ¿no? Y uno dice una cosa y el Zócalo dice otro. Yo le digo que todos los trabajadores de televisión sabemos lo que significa eso. No hay ninguno que lo desconozca. Así que si lo hacen, alguna intención guardan.
Por eso pongo en valor lo que usted dice, porque usted es una periodista experimentada con mucho tiempo en la televisión
una vez,
y en los
un
medios.
Amigo mío muy famoso... Estábamos hablando de él en un programa y él estaba en un aeropuerto, ¿no? O sea que no escuchaba lo que estábamos diciendo, veía el Zócalo. Y el Zócalo decía una cosa y nosotros estábamos con otra cosa. Llamó enojadísimo y me dijo, es que no saben cuáles son los códigos de televisión, que la gente ve, baja el volumen y mira el Zócalo nada más. Así que yo le puedo asegurar que todos sabemos perfectamente de qué se trata. Así que si se lo hacen, despotrique, dígalo al aire, ¿por qué no?
Es que a veces no me doy cuenta porque uno cuando ve la pantalla no está el Zócalo. Pero bueno, no importa, estoy aprendiendo y cuando lo voy a decir con toda claridad. Muchas gracias.
Sí, dígale, mi amiga Feudale me dijo que lo hacen a propósito y vamos todo en cana.
lo digo con gusto.
Un abrazo, cuídese.
Un abrazo y espero que dentro de la incertidumbre que tenemos podamos pasar con su equipo y la audiencia un fin de semana en familia y en paz. Sí. Cuidémonos, por favor.
Sí, por favor. Un abrazo inmenso, Chino, hasta luego.
Abrazo grande.
Bueno.